Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Marca Profesional. Es para mí un placer compartir este podcast de hoy, y una de las cosas que me gustaría hablar de nuestra invitada son tres aspectos claves que creo que van a marcar la diferencia mientras escuches este podcast. Una de las primeras cosas que remarcan otra vez la idea de la marca personal es esto de cómo la marca personal, cómo una experiencia personal puede convertirse en un punto de inflexión, en un punto de referencia para que a partir de ahí puedas construir tu propio camino. Ese es el caso de nuestra invitada de hoy, como una experiencia que le tocó con su marido, pues terminó encaminándola para poner el foco en eso que hoy en día es una experta. Otro tema que para mí me parece importante cuando se entra en un nicho nuevo, en un mercado nuevo, el hecho de evangelizar, el hecho de contar, de explicar un poco a qué te dedicas cuando nadie sabe o la gente no entiende realmente a qué te dedicas, yo creo que es una labor que tienen los pioneros, las personas que empiezan, y nuestra invitada hoy sí que es una pionera, porque básicamente tuvo que inventar un concepto para que en las empresas que su cliente tuvieran que entender para qué era bueno, cuáles eran los beneficios que lo que ella sabía tenía, ¿vale? Que en este caso es el caso del outplacement. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata. Y por último, el hecho de mantenerse vigente durante el tiempo y actualizada a nivel digital y tecnológico. Creo que esa es una de las claves. No hay excusas. Nuestra invitada hoy es una persona que lleva más de 25 años de experiencia trabajando el tema del que vamos a hablar hoy en el podcast, pero ha sabido mantenerse vigente a través de los recursos de los que se disponen hoy para que su mensaje siga fluyendo. Por lo tanto, para una persona que diga que lleva 10, 15 años trabajando y que no se actualiza porque sencillamente no le interesa, que escuche este podcast, porque creo que nuestra invitada hoy nos va a inspirar a saber que independientemente de los tiempos que vivamos, siempre tenemos que adaptarnos a las circunstancias actuales. Así que nada, te dejo sin más preámbulos con nuestra invitada de hoy, Inés Temple. Bueno, ¿qué tal, amigos? Encantado de saludarles nuevamente. Bienvenidos al podcast Marca Profesional. Y hoy, amigos, tenemos una invitada de lujo. Digo de lujo porque ya van a ver de quién se trata. Y antes de presentarla, me gustaría simplemente comentar algunos aspectos de su faceta profesional y por qué hoy está ella con nosotros acompañándonos en el podcast. Ella es presidente de LHH en Perú y en Chile. LHH es la firma de hecho número uno en outplacement y coaching ejecutivo en el mundo. Ella es empresaria y directora de varias organizaciones, ha dedicado gran parte de su vida a este tipo de trabajo. Es autora de un bestseller, se llama Usted S.A., que por cierto va ya en su vigésima edición, 20 ediciones, madre mía, impresionante esto. Como columnista y bloguera ha publicado casi 1,000 piezas de contenido, entre las que destacan artículos, vídeos, webinars. Ella ha tenido varios reconocimientos desde su país, en Perú, pero también a nivel de Latinoamérica, entre las que destaca ser una de las voces más influyentes de Latinoamérica según LinkedIn Top Voices 2019. Y es referente número uno con mayor presencia en Internet, y varias veces ha sido una mujer destacada como CEO, la CEO con un perfil personal más digital. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Y además, así como si no le alcanzara el tiempo para más nada, es madre de tres hijos, y creo que es una de las cosas que destaca mucho de nuestra invitada, que además de ser una gran profesional, también es una mujer que ha tenido que dedicar tiempo para estar en casa con sus hijos, trabajando. Y esto yo creo que es un ejemplo también para muchas mujeres. Y tenemos hoy, señores, sin más preámbulos, a Inés Temple. Inés, bienvenida, por favor. Gracias por estar en nuestro podcast. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Fabián. Realmente aprecio mucho tus palabras y muchísimas gracias por invitarme y ser parte de este podcast. La verdad que estoy encantada, orgullosa. Muchas gracias, en verdad.
Muchas gracias, Inés. Bueno, nada, Inés, mira, una de las cosas que con las que a mí siempre me gusta empezar este podcast, sobre todo es como la razón por la cual empecé a hacer estas entrevistas con los expertos y los mayores, las personas más reconocidas en el tema de la marca personal, era hablar un poquito de esa cara humana, de esa persona que hay detrás de esa marca y conocer un poquito acerca de su historia personal. Y me gustaría saber, Inés, un poquito más acerca de ti. ¿Cómo resultas tú aquí? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Cuéntanos un poquito a ver cómo ha sido esta carrera profesional tuya, cómo ha sido esa parte personal.
Muchas gracias, Fabián. Por el año 92, o sea, hace muchos años, descubrí que existía esta firma que se llamaba DBM, que hacía algo en Estados Unidos, que se llamaba Outplacement, un concepto que yo nunca había escuchado. Y me resonó muchísimo porque familiarmente habíamos pasado por un momento de desempleo muy duro. Uh-huh. Y yo hasta ahora recuerdo cómo me equivoqué tanto en tantas cosas. Y cuando leí esta nota en una revista de mi universidad, de New York University, que hablaba de la tesis, yo dije, wow. O sea, si yo hubiera tenido este apoyo, me hubiera equivocado tanto menos, hubiera sido de mucho más apoyo a mi esposo. O sea, otro hubiera sido el final de esta historia. Y los llamé. Y claro, no tenían al Perú en su mapa, para nada. Y me tomó un año de mandarles faxes, lo que se usaba en esa época.
Para aquellos millennials que nos escuchan, un fax es un...
Así es, para que veas que hace cuántos años. Y al final yo creo que fue más fácil decirme que sí que decirme que no. Me dijeron, bueno, pues si tanto quieres hacerlo, anda y abre la oficina en el Perú. Y así lo hice, en momentos muy difíciles para el país, plena época del terrorismo, pero bien era la época de las privatizaciones. Y me tocó ayudar a cientos de empresas a manejar de una manera más humana, más respetuosa, más cuidadosa los procesos de desvinculación de personas, mucho en la época de privatizaciones, muchas empresas multinacionales que encontraron en nosotros la opción para poder, como te digo, llevar a cabo estos procesos que son siempre tan difíciles de la manera correcta. Y luego, por encargo de las empresas, nosotros ayudábamos a continuar a su carrera a la gente que salía, sea para encontrar nuevos puestos de trabajo, ser exitosos en otro lado, como me gusta decir, o para ser empresario, emprender. Y ya para el 96 la empresa me pidió que abriera la oficina en Chile y lo hice, me fue súper bien también. Y de ahí vengo haciendo esto casi como una misión personal, Fabián, porque siempre en cada caso, y mira, hemos ayudado a recolocarse a más de 55.000 personas en el Perú, de los cuales 13.000 son ejecutivos y un alto porcentaje de ejecutivos de mucho nivel. Y yo todavía creo que en cada caso hay como una oportunidad de reivindicar, ¿no? De hacer las cosas bien por todo lo que yo de repente no hice bien en su momento. Y en eso estoy, y he tenido el gusto de introducir esos, como te contaba hace un rato en el Perú, los temas de outplacement, empleabilidad, marca personal, marketing personal, salario emocional, la red de confianza, en fin, un montón de estos términos que hoy día son los términos que usamos todos para trabajar, pero que...
20 años después, ¿no? Seguimos aquí.
Sí.
Hablando
sí.
Interesante. Inés, sí. Pero bueno, has dicho que has mandado faxes, que te habías puesto en contacto con esa empresa, pero ¿qué te mueve a ti a hacer eso? Es decir, porque claro, una persona podía haber visto lo mismo y no haber hecho absolutamente nada y ya está, oye, que no hay sedes en Perú ni Chile. ¿Qué es lo que te hace moverte a ti a que para ver ese objetivo hecho una realidad en tu país? ¿De dónde sacas eso?
O sea, fue como te digo, una experiencia familiar, personal, muy dolorosa. Uh-huh. Mi esposo trabajaba en Estados Unidos, un hombre muy exitoso, educado en la Sorbonne, en Francia, en Harvard, y pasó por un despido muy mal manejado que le destruyó la autoestima. Okay. Que lo golpeó muchísimo en su dignidad, en su identidad. Y era innecesario, ¿sabes? Y quienes lo hicieron probablemente no con ninguna maldad, sino por pura ignorancia. Yeah. Entonces, cuando yo descubro que hay mejores maneras de enfrentar esos momentos tan naturales en el ciclo de vida de cualquiera, y tan normales en las organizaciones que contratan gente, entrenan gente, motivan gente, dejan ir gente, encontré una razón de para mí, de una motivación personal, de tratar de ayudar a que más gente no la pasara tan mal, bueno. A que las empresas no se equivocaran tanto y que las familias no tuvieran que pasara tan mal como la pasamos nosotros.
Oye, Inés, Qué bueno lo que has dicho. Es decir, nunca me había planteado yo el tema de que un procedimiento como es un despido o desvincular a alguien de una empresa pudiera generar tantos problemas si no se hace de la mejor manera. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que después de todo este tiempo que ha pasado se sigan cometiendo errores a nivel de despidos en las personas o de esto ya se ha aprendido un poquito más?
Mira, nosotros que somos la firma número uno en el país, no sé, te diría que a niveles de ejecutivos de más nivel tenemos más del 85% del mercado y trabajamos con el 100% de los principales grupos del país, de los grandes y importantes, de los serios, ¿no? Obviamente. Trabajamos con, no sé, el 88% de las empresas mejor marca empleadora, de los mejores lugares para trabajar, ¿sabes? Pero todavía encontramos que hay que seguir evangelizando. Okay. Hay muchas personas que no miden las consecuencias de sus palabras y de sus actos cuando dejan ir a las personas. Hay muchos que no saben, en verdad, que el trabajo es mucho más que solamente el lugar donde vas todos los días y que te genera un dinero. El trabajo es algo que te genera una identidad. Es un lugar donde uno pertenece, donde uno se define como adulto. Es el lugar donde defines quién eres. Te dan un apellido organizacional. Uh-huh. Y tienes una tribu. Perder el trabajo, seguramente como tú sabes, es la tercera de causa de estrés más grande que puede tener un adulto. Uh-huh. Después de la muerte de un familiar cercano, un hijo, una uh-huh. pareja o una enfermedad grave. O sea, perder el trabajo puede ser devastador. Lo que pasa es que en los últimos años con esto que el mundo hasta antes de la pandemia crecía en general tanto en tantos lugares y que los millennials pues tenían la oportunidad de cambiar de trabajo cada 6 meses, cuando les gustara, ¿sí? se perdió esa sensación de qué significa el trabajo para muchos otros. Uh-huh. Y todavía hay gente que trabaja muchos años en una misma empresa. Todavía hay gente que entrega su alma, su vida y corazón a una organización. Uh-huh. Y cuando de la noche a la mañana ese vínculo se corta, esa ruptura puede ser muy dura para muchos. Yeah. Y así no lo fuera, todavía abordar el mercado de trabajo, que es muy cambiante y que requiere muchas técnicas nuevas, uh-huh. Se vuelve un reto para muchos. Hay gente que no maneja su marca personal, hay gente que no hizo su red de contactos, su red de confianza, uh-huh. hay personas que no hicieron un currículum, idea cómo expresar sus logros y resultados. Hay gente que no tiene una idea clara de cuál ha sido su aporte, cuál es el legado que han dejado. Y por lo tanto, ellos están necesitados de profesionales que los ayuden a poder ser competitivos en el mercado laboral.
Buenísimo. Y esto aplica independientemente de si la persona es despedida o si ella misma decide irse, o dependiendo de la situación, tiene un manejo diferente.
Es diferente, obviamente, uh-huh. el trabajo con la empresa, pero al final de días las salidas normalmente son acuerdos de ambas partes. Sí. ¿Sí? Obviamente es mucho más doloroso un despido de sorpresa, que sientes que no es merecido y que más es manejado mal. Pero igual, porque ahí hay todo un trauma, hay un dolor del cual hay que recuperarse. Y eso puede tomar días, semanas o meses. Uh-huh. Pero igual, uno escogió irse para buscar mejores alternativas, igual estar en transición tiene sus retos, porque hay semanas que crees que el mundo es tuyo porque tienes 5 oportunidades posibles y hay semanas donde las 5 se caen y tienes que volver a empezar de cero.
Uh-huh. Wow. Inés, una cosita. Tú llevas más de 25 años, por lo que me has dicho, en el sector, trabajando en el aspecto de empleabilidad profesional, marca personal. En tu caso personal, ¿qué crees que haya sido lo más complicado, la situación más retante que hayas tenido en el profesional? ¿Cómo has superado esta situación?
Bueno, muchos retos, ¿no? Yo creo que al comienzo fue muy duro vender esta idea del outplacement. La gente pensaba que estaba mal de la cabeza. ¿Quién nos iba a pagar un sol centavo para ayudar a recolocarse a los que hemos despedido? O sea, no les hacía sentido a las empresas al comienzo. Y entonces era ir de oficina en oficina contándoles de qué era esto, cuáles eran los beneficios y tratando de hacerles ver el valor que esto traía para ellos. Eso fue muy retador. Y claro, cada caso que se presenta difícil es siempre retador. Ha habido, obviamente, momentos en los que, ahora ya tenemos en Perú un equipo de más de 60 personas, como te digo, somos los número uno en el mercado. El Perú es más, el país de Latinoamérica que más outplacement hace. Obviamente después de Brasil, que tiene otras cifras. Pero mi oficina en Perú es mucho más grande que la de Argentina, México, Colombia.
Inés, una pregunta solamente para las personas que nos escuchan. ¿El outplacement, o sea, involucra tanto el hecho de despedir a alguien como de reconectarle con otro tipo de trabajo, o es simplemente reconectar?
El outplacement es el proceso, es la ayuda que la empresa toma para ayudarlos a manejar de la manera virtuosa las salidas.
Ok.
Obviamente, nosotros no despedimos, ni escogemos quién va a salir, ni manejamos la reorganización interna. Ajá. Sí, el proceso de comunicación de salida.
O sea, se me viene a la cabeza la imagen de George Clooney en Up in the Air.
No, eso no hacemos.
No es eso, vale.
Es entrenar al jefe directo a comunicar la salida de una manera respetuosa. Vale. Que no sea recursos humanos, que no sea un 10, que no sea de una manera torpe.
Okay.
Y es por cuenta de la empresa ayudar a recolocarse a las personas. Nosotros no hacemos retail. Uh-huh. Nosotros no ayudamos a personas independientes que nos tocan la puerta, solamente a través de las empresas.
Genial. Y en tu caso personal, Inés, o sea, tú eres una persona que lleva muchos años trabajando, has publicado un libro, eres muy visible porque has creado mucho contenido. ¿Cuál crees tú que fue ¿cuáles han sido las claves que te han ayudado a crear tu marca personal? En el caso de Inés Temple. O sea, ¿cómo has creado? ¿Qué cosas has hecho que tú dices, mira, esto me ha funcionado para la creación de mi marca?
A ver, yo creo que mi permanente e insistente presencia frente a los clientes en el mercado, he publicado muchos artículos, he hecho muchos videos. Yo tuve el primer blog en el Perú, video, el 2007. Es más, en el Diario del Comercio me dijeron, pero ¿para qué quieres filmarlo? Digo, prefiero filmar mi video, primero hacer videos cortitos de 4 minutos que sentarme a escribir un artículo que me tomaba, y todavía me toma mucho más tiempo. Entonces, es la constancia, siempre me he mantenido en una línea, obviamente tanto ética, como una línea de temática. Yo siempre he trabajado en temas relacionados a trabajo, al mejoramiento de nosotros como profesionales, a elevar nuestro nivel de empleabilidad, a manejar nuestra marca personal, a hacer marketing personal de una manera más efectiva, que no es salir a venderse uno mismo, como siempre digo. Uno vende sus servicios, uno es dueño de su
vender de aquello
su empresa
que sabe,
personal. Claro, nosotros vendemos nuestros servicios. Entonces, mi marca personal, yo creo, además, que la he construido con mucha coherencia, porque yo creo que la imagen no es sino el reflejo de lo que es uno mismo. Hay gente que me dice, yo quiero cambiar mi imagen. Y digo, vas a cambiar tú. Porque uno no puede pretender ser algo, que otros vean algo que uno no
que
es.
No es. Muy bien.
Entonces, el tema de la coherencia y de muchísimo trabajo, para mí es importante. Y como te digo, muchas presentaciones con clientes, muchos artículos, muchos videos, muchos webinars. Ahora hemos hecho en la pandemia 13 webinars, hemos tenido en promedio entre 70 y 80 mil visitantes por cada uno de los webinars, 3.000 personas en vivo. O sea, yo personalmente me reúno una vez por semana con todos los ejecutivos en los que están con nuestros procesos, los conozco a todos. Entonces, es un trabajo permanente, constante, además que disfruto. Y como te digo, que considero que es mi misión. O sea, si puedo ayudar a otras personas, a mí me da satisfacción. Y como decimos siempre en LHH Perú, nuestra misión es primero ayudar a personas y después ganar dinero. No somos una ONG, ojo. Sí, pero creo que he podido reunir un equipo de profesionales extraordinarios que tienen la vocación de servicio muy imbuida en su ADN, ¿sabes? Igual que yo.
Muy bien. Inés, en esta parte de visibilidad, de posicionamiento que tú has creado, me llama la atención que ahora anteriormente nos hablabas un poco del fax, de enviar un fax, y tú has vivido todo un proceso de transformación digital. De hecho, tienes aquí un reconocimiento como ser una de las CEOs con perfil personal más digital. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿cuándo te diste cuenta tú que había que empezar a hacer cambios para seguir manteniéndose vigente con la marca personal?
Mira, yo tengo una idea que siempre me acompaña, que es que no puedo dejar de ser vigente nunca. Más años tengo, más me tengo que forzar. ¿Sí? Y a mí personalmente me gusta mucho la tecnología. Estoy muy metida en temas de tecnología, además voy a Singularity University todos los años, estoy haciendo un startup personal, soy miembro del directorio de Angel Ventures, o sea, y siempre he sido de las primeras en comprarme mi Mac, el primer iPhone lo tuve yo, ¿sabes? Siempre me ha gustado esa cosa.
Estará la última en la tecnología.
Estoy en Twitter desde el 2007, en Facebook creo que desde el tercer día que apareció, por eso tengo como 130 mil seguidores en mi Facebook, en mi LinkedIn, una cantidad similar y qué sé yo. Entonces, y siempre con lo último, con lo más vigente, y por eso te digo, el primer blog en audio, perdón, en vídeo fue el mío, el 2007, hoy día hay miles, ya no es novedad para nadie. Yo ando haciendo videos desde hace un montón de tiempo, imagínate. De todo hago porque comprendo que uno no se puede quedar atrás. O sea, uno nunca puede perder el paso, uno nunca puede estar vigente, nunca puede dejar de ser relevante. Yo tengo este impulso innato de
emprendedora.
Claro, y no solamente no quedarme atrás, me gusta estar adelante. O sea, me gusta traer lo que descubro y compartirlo con otros, sean ideas, sean tecnologías, sean maneras de pensar, perspectivas. Eso, sí, perfil de emprendedor probablemente.
O sea, que te has adaptado muy fácil a eso y básicamente lo que has visto que se vuelve tendencia o se vuelve algo en lo que hay que estar, tú no lo piensas y te metes ahí de cabeza.
Y soy siempre de las primeras y no la primera en entrar. Porque además creo hoy que o sea, a mí me encanta conversar con clientes míos que tienen 38 años y sentir que hablamos de igual en muchas maneras de enfocar la realidad. Y o sea, para mí ahora, que tengo más años, se ha vuelto un issue importante el que la diferencia de edad no significa una diferencia de concepción del mundo. Porque yo creo que uno tiene que ser capaz de hablarle en su idioma a personas de distintas culturas, maneras de pensar, edades, generaciones.
Sí, muy bien.
Y ese es el esfuerzo que yo hago. O sea, no espero que nadie lo haga por mí.
Claro, de adaptarte a la situación que tengas enfrente. Inés, una cosa que yo siempre, por ejemplo, hablo de la marca personal es la importancia no solamente de crearla y de hacerla, digamos, más visible, sino también que detrás de esa visibilidad haya alguna manera de monetizar la marca personal. Es decir, que eso que la gente sepa o lo que la gente sabe, de alguna manera se pueda convertir en dinero. En tu caso personal, ¿qué cosas crees tú que pueden hacerse para que una persona, después de crear una marca personal y hacerse visible, pueda convertirse esa marca en una marca rentable, si se pudiera decirlo de alguna manera?
Bueno, depende de lo que uno quiere hacer con su vida profesional, obviamente. ¿Sí? Yo creo que la marca personal no es un fin en sí mismo, es un medio para generarse una mejor reputación profesional, para generar una mejor identidad en el mercado. O sea, yo creo, por eso mi libro se llama Usted S.A., Empleabilidad y Marketing Personal, porque lo que habla es que cada uno de nosotros somos una empresa. Lo que hacemos nosotros es vender nuestros servicios profesionales. Servicios profesionales de administración, de ingeniero, de médico, de abogado, de administrador de empresas, de economista, de gerente, de ejecutivo, de vendedor de tienda, de lo que sea. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad asegurar la vigencia de nuestros servicios, el que nuestros servicios sean conocidos. Que, en otras palabras, la demanda permanente por nuestros servicios. Porque el mercado laboral no te ofrece ninguna seguridad. O sea, la seguridad que todos anhelamos, o sea, bajar el nivel de incertidumbre en nuestra vida profesional se obtiene a través de elevar nuestro nivel de empleabilidad. Mejor nivel de empleabilidad, más demanda por tus servicios, mejor oportunidad de subir el precio de tus servicios y en general de tener una carrera más exitosa si es que vas al mundo dependiente. Si vas al mundo independiente, igual y más. Entonces, yo sí creo que si define dónde quiere ir, la marca personal es el medio que va a soportar este plan de vida profesional. ¿Sí? Para mí, mi marca personal siempre la he usado a favor de la empresa, del LHH, BBM en su momento, para expandir los conceptos. También mi libro, que se ha vendido súper bien en el Perú, ha sido el segundo libro más vendido en el Perú por 2 años seguidos. Estamos, como dijiste bien, publicando edición 20, se publica en inglés y, no sé, vendido en total entre, no sé, 150 mil libros y 6 ediciones piratas, que no sé si. Sí, no, no sé si llorar o alegrarme.
6 ediciones
Algunas que
piratas. Mira, alguien me
son
decía el otro
como.
día que el día que pirateé mi libro, ese día me daré cuenta que he triunfado, ¿sabes?
Bueno, yo tengo mi colección de ediciones piratas y
Qué bueno.
calculamos que son más o menos unos 100 mil libros más que hemos vendido.
Sí.
Yo no he visto la venta del libro como un negocio, es más, yo dono
Ajá.
casi todo lo que me ingresa por el libro a las causas que a mí me convocan, como el tema de la educación de las niñas rurales andinas en el Perú. Pero yo sí creo que la marca personal, como medio para presentar quiénes somos realmente, para presentar la calidad de los servicios que ofrecemos y los resultados de los mismos, es el camino que todos tenemos que escoger y tomar, ¿no?
Ya. Inés, para una persona, por ejemplo, que está en búsqueda de empleo, que está mirando cómo aumentar sus posibilidades, como bien lo decías ahora, si tuviéramos que darle un par de recomendaciones, ¿qué le podríamos decir? O sea, como para empezar a moverse y que diga, bueno, por lo menos ahora, no sé, voy a mejorar mis posibilidades. ¿Qué tendría que hacer esta persona en ese proceso de búsqueda de empleo?
A ver, probablemente lo primero es definir realmente en qué es bueno, qué le gusta hacer, cuáles han sido sus aportes, sus contribuciones, sus logros, ojalá cuantificarlos, ojalá encontrar sus ventajas comparativas, pero también aquello que de verdad le gusta hacer, porque yo creo que hacer 10 horas al día algo que no nos gusta o para lo cual no tenemos un talento natural es como harakiri profesional. Una vez definido el norte, investigar los sectores, las empresas, quienes están creciendo, contratando o cambiando de perfiles o achicándose, pero necesitando gente que los ayude en ese proceso. Y luego de eso, hacer un proceso muy esforzado para ampliar la red de confianza. Porque el 82% de los trabajos, y es casi una, que es casi una cifra sostenida en el tiempo a nivel internacional, se consiguen. Aunque suena así específico 82, pero se consiguen por referencias, por redes de confianza. No necesariamente en las redes, no necesariamente por Headhunter, sino a través de personas que se acuerdan, te refieren positivamente, que te avisan de una oportunidad, porque es el mercado de las búsquedas escondidas. Y ahí es donde están las oportunidades reales, donde hay más no hay competencia. Porque y gente dice, no, yo no tengo contactos porque creen que tener contactos es tener, no sé, un primo presidente de un banco. Y eso, nada más alejado de eso. Contactos son, tu red de confianza son las personas que ojalá te estiman, te respetan, con las cuales tienes una buena reputación, una buena marca personal, las cuales no tienen ningún problema levantar el pulgar y decir, oye, esta persona es de primera, trabaja bien, es una persona seria y honesta. Y por eso siempre la importancia de cuidar tanto nuestra reputación.
Inés, ¿tú crees que LinkedIn es una buena herramienta para eso? Es decir, ¿una persona con un perfil en LinkedIn podría aumentar esa red de confianza que tú hablas? ¿Se puede?
Sí y no. Sí, porque LinkedIn es una fantástica vitrina para exponer quiénes somos, presentarnos adecuadamente, mostrar nuestro mejor lado y para conocer a otras personas, pero LinkedIn no sustituye el desarrollo de una red de confianza humana, directa, personal, Zoom a Zoom, ahora que estamos todos en pantalla, cara a cara, Zoom a Zoom, que permite establecer una relación humana, cálida, real, auténtica, donde se establezcan estos lazos de confianza a los que me refiero. Entonces, hay gente que solamente quiere trabajar en LinkedIn y no quiere desarrollar la relación personal. Yo creo que ambas se complementan
Se
muy bien.
necesitan. Y en el ámbito emprendedor, tú que eres también una mujer empresaria, emprendedora, ¿qué cosas se podrían hacer para mejorar, digamos, esa visibilidad o tener esa forma de monetizar mejor la marca personal? Si eres empresario, si eres emprendedor, si estás empezando con un negocio, un proyecto.
Te respondo con un ejemplo, si me permites. Estuve almorzando el domingo con unos amigos y una pareja que yo no conocía, una pareja joven que me pareció encantadores, él y ambos, y me contaron que tenían una fábrica de muebles. Dije, wow, a mí me interesa mucho el diseño, es una de las miles de cosas que me interesan. Y me enseñaron sus muebles y me pareció fantástico. Y yo, ¿por qué no te conozco? ¿Por qué no sabía de ustedes? Ah, me dicen, lo que pasa es que, digo, ¿por qué no me pásame tu web para mirar los muebles ahorita? Uh-huh. Y me dicen, no, recién le estamos elaborando. Le digo, ¿pero hace cuántos años que tiene la fábrica? Hace como 8 años. Okay. Digo, pero entonces, ¿cómo los vende? Bueno, por referencias. Y los diseñadores nos conocen. Digo, qué bueno, pero tanta más gente podría conocerte si hicieras un buen trabajo de desarrollo de marca. Un buen trabajo de desarrollo de tu línea de productos. O sea, un posicionamiento claro, hacer una página web. No te digo que salgas a vender por la web todavía, aunque ya. La verdad que hoy día te montas en Shopify y en 2 días estás vendiendo online. Es. Pero no todos los emprendedores focalizan su atención en la parte de la generación de la demanda. Muchos están tan concentrados en la producción o en la logística o en la distribución que pierden de este lado, este factor fundamental que es el marketing, es la generación de la demanda. Es hacerte conocer, es acercarte a los clientes, facilitar, mostrarte ante ellos. Y entonces yo creo que para los emprendedores de todo tipo, te digo, mi padre era médico. Ajá. ¿Sabe, Fabián? Y mi padre tenía una gran vocación social y tenía su consultorio en un lugar que estaba como en el centro de la ciudad, que no eran los suburbios donde, ¿sabes? Los barrios donde nosotros vivíamos, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Y yo le decía, ¿pero por qué no eres como, de repente, otros médicos donde nosotros vamos, que tienen una oficina linda, ¿sabes? en un edificio moderno. ¿Por qué tienes que tener? Y él me decía, no te confundas, decía, mi misión como médico es ayudar personas, yo no estoy acá para ganar dinero. Hay otros médicos que bueno que tengan su oficina en un lugar elegante, que les cuesta un montón y por eso cobran más caro, no es mi misión. Y yo en ese momento no entendía porque yo quería que mi papá fuera famoso y exitoso, y lo era porque era un magnífico médico, pero no era el médico más popular porque no era lo que a él interesaba. Y yo sí quería que mi papá no fuera. Se le hacía toda esta clase de estrategias, ¿sabes? De hacemos esto. Papá, entonces, y al final entendí desde muy pronto lo importante que era no solamente ser exitoso, sino tener el posicionamiento del éxito. Pero también entendí que el éxito es diferente para cada
quien. Para cada uno, sí.
Para mi papá el éxito no era el dinero, no era la oficina elegante en el piso 20 del edificio de moda. Para mi papá el éxito era la posibilidad de servir a muchos.
Muchas personas.
Y yo creo que yo saqué eso de él, probablemente. Uh-huh. Pero también entiendo que hoy en muchas sociedades o en muchos lugares el éxito jala al éxito. Y por lo tanto es importante cómo uno construye una marca que sea reconocida, valorada, respetada, ojalá admirada, no solo porque sea exitosa, sino porque en su éxito está necesariamente el componente de servicio, el componente de dar, ¿no? De que el cliente se quede contento, satisfecho y ojalá se lleve más de lo que esperó y que la experiencia sea tan grata y que regrese y que te recomiende. Entonces, es como un conjunto de cosas que tú entiendes mejor que nadie, estoy segura, Fabián, ¿no?
Me encanta esa relación que haces entre el éxito y la capacidad que tengamos para dar servicio a las personas. O sea, creo que no hay mejor éxito que ese realmente. Inés, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver un poquito con la situación que mundialmente estamos viviendo ahora con todo este tema del COVID y lo que está pasando a nivel profesional, laboral, la crisis que muchos llaman, procesos de cambio que están viviendo. Nosotros, por lo menos aquí en España, digamos que hay ciertas etapas que están más avanzadas que las que están viviendo ahora en Latinoamérica. Pero a mí me gustaría, no sé, ¿qué cosa podríamos recomendarle a esas personas o qué les diría a estas personas que ahora lo ven todo negro, lo ven todo difícil, lo ven complicado, está todo como derrotado, ¿no? Como que no hay nada que hacer. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que en ese momento no ven luz al final del túnel y que creen que todo está acabado?
Mi primera tentación fue hablarte de estadísticas. Decirte que nosotros estamos recolocando no tanto como antes, estamos al 82% de una situación normal, pero hay un 80, hay todavía cientos de personas que están encontrando posiciones. No es momento de bajar la guardia. En el Perú decimos, no es momento de tirar la toalla.
Eso es.
No es momento de darse por vencido. No es momento de escuchar a los negativos. Es momento de verdad, tomando conciencia que es difícil, pero es momento de salir a pelearla más que nunca. ¿Sí? Y los trabajos no están dentro de la casa. Hay que salir, bueno, aunque sea digitalmente. Hablar con gente, hay que estar investigando qué está pasando, dónde hay oportunidades, qué puedo aportar. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es bajar los brazos, como digo, y darnos por vencidos antes de empezar a luchar. Porque hoy día muchas organizaciones requieren de luchadores, requieren de personas que están dispuestas a dar mucho más para ayudarlos a salir adelante. Porque las organizaciones han encontrado que las personas durante la pandemia, así como hay algunos que han salido a lucharla, hay muchos que no han podido adaptarse. Hay muchos que no han tenido los recursos personales para crecerse ante el reto. Y por tanto, hay empresas que hoy en día tienen que tratar de sobrevivir y competir con gente con fuerza, gente con energía, gente con fe, gente que esté dispuesta a darlo todo, porque eso es lo que se necesita. Todos estamos en el modo de sobrevivir, pero ya no es momento de seguir en el modo de sobrevivir. Ya sobrevivimos, ya estamos acá. Ahora hay que volvernos a cargar energía y volvernos a poner metas nuevas. O sea, yo creo, Fabián, firmemente en el concepto de rebotar, que es más allá del concepto de la resiliencia. Okay. Rebotar es
Dígamelo.
cuando estás abajo,
sí.
Cuando ya tocaste fondo porque te caíste o porque te empujaron o porque lo que sea que pasó, es mirar arriba y decir hasta qué nueva altura voy a llegar cuando salga de esto. Así como una pelota de jeve cuando la lanzas al piso con fuerza, y mientras más fuerza la golpeas, más alto va a llegar. A mí personalmente, solamente el saber que ya que sobreviví, esta nueva versión de mí, reforzada y sobreviviente, va a tener mejores posibilidades de llegar más alto. Porque la vida mostró que he tenido la dureza para sobrevivir. Y esa nueva ventaja competitiva saca versión, ¿no? En este caso, Inés 2020, hacia nuevos destinos.
Qué bueno.
Yo creo que eso es bien importante.
Me encanta lo de rebotar y mirar que entre más impacto, o sea, que nos haga ir hacia abajo, pues más fuerza incluso podríamos tener para ir hacia arriba. Así que amigos, yo creo que este mensaje a mí por lo menos me ha tocado, me ha llegado, porque hoy en día creo que tenemos que tener como esa visión de cuál es la versión que va a salir renovada después de toda esta situación. Así que Inés, te agradezco mucho, ¿verdad?, por tus palabras. Inés, me gustaría saber tus coordenadas, cómo te conseguimos, cómo sabemos más de ti.
A ver, mi marca personal es Inés Temple. Ajá. Entonces, en la web soy inestemple.com, en LinkedIn soy Inés Temple, en Facebook soy Inés Temple en el personal, Inés Temple oficial en el Facebook, en LinkedIn soy, en Twitter soy Inés Temple. Esa soy.
Inés Temple.
Y estoy en todas partes.
Bueno, yo de hecho la búsqueda la hice en Google, Inés Temple, y ya es que no hay nada más que buscar, o sea, ahí está todo.
Sí, esa es mi marca y la verdad que la he cuidado con cariño porque es el nombre que me dieron mis padres, o sea que sí, no me queda sino cuidarlo con cariño.
Inés Temple, una mujer con mucho temple, por lo que veo.
Muchas gracias.
Te ha quedado muy bien.
Gracias.
Bueno, Inés, de verdad, gracias por participar en nuestro podcast. Encantado de tenerte con nosotros y yo simplemente quiero decirle a las personas que nos escuchan que vuelvan a escuchar, o sea, escuchen este podcast y vuelvan a escucharlo porque hay más contenido del que creen, hay más raíces de las que creen. Yo creo que estamos escuchando una voz experta en este tema, experta, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que ha visto diferentes generaciones pasar. Y esa era una de las razones principales por las que yo personalmente estaba interesado en contar con esa sabiduría que solo da la experiencia, que solo da el lidiar con las cosas cada día, que solo da en la adaptación. Así que, Inés, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, que ha sido muy generoso.
Muchas gracias a ti, Fabián, y realmente lo aprecio muchísimo.
Vale.
Gracias a todos también.
De momento, nada más. Nos vemos en un siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz. Bueno, espero que te haya gustado esta entrevista tanto como a mí. Hay tres reflexiones básicas con las que yo me quedo después de haber hablado con Inés. Y una de ellas tiene que ver con el entender que la marca personal en sí misma no es un fin, es un medio. Es un medio de posicionamiento, es un medio de crearse una buena reputación, es un medio para que la gente realmente te considere un profesional relevante. Y creo que a veces perdemos de vista la idea de voy a crear mi marca personal. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Por lo tanto, siempre recordar que cuando estamos hablando de crear una marca personal, la estamos creando porque queremos con esa marca conseguir algo. Y ese algo es lo que tienes que plantearte qué es. La segundo takeaway o mi takeaway aquí es el tema de mantener la consistencia con las publicaciones en pocas líneas temáticas. Si te das cuenta, una de las cosas que hemos aprendido con Inés en esta entrevista tiene que ver sobre todo con la idea de que no estuvo picando en muchos temas, estuvo picando en un par, dos, tres temas en los que se ha mantenido durante estos últimos 25 años. Y es una cosa que es de admirar porque es verdad que a veces puedes caer en el aburrimiento de estar contando siempre lo mismo, pero aquí la prueba está en que cuando tú te enfocas y te mantienes ahí, pues al final terminas convirtiéndote en una persona de referencia, aunque tú no quieras. Y por último, y ya esto pues me resultó incluso más motivador, era esa idea de, vale, ya hemos sobrevivido, vamos a salir de ese modo superviviente, ese modo supervivencia, vamos ya estamos aquí, vivamos, dejemos de sobrevivir y aprovechemos las oportunidades y que los retos nos ponen en estos casos para que nosotros podamos realmente rebotar ese principio, ese concepto de rebotar de entre más bajo caigo con la fuerza con la que caigo, pues más impulso debo tener para volver a salir hacia adelante y ser más resiliente, un poco más resiliente. Así que nada, amigos, gracias de verdad por escuchar este podcast, este mensaje tan bonito, tan inspirador con Inés. Y me encanta que sigamos aquí en contacto. Sabes que cada semana estamos publicando un podcast donde entrevistamos a personas expertas en temas. En este caso estamos hablando de marca personal, donde he tenido la oportunidad de entrevistar también a personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar y que ahora pues están creando su propia marca. Y también, ¿por qué no decirlo? Entrevistas que personalmente me han hecho a mí para hablar de marca personal y que estaremos publicando también más adelante. Por lo tanto, es todo lo que tenía para contarte hoy. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor, te invito a que hagas tres cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.